las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este miércoles 19 de abril.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ahora te cuento las noticias del día, pero obligación. Déjame que comience con un breve inciso para darte las gracias por hacer que esta linterna se haya convertido en el programa de radio más escuchado de toda la radio española en esta franja horaria. Sinceramente, y no es falsa modestia, hay que seguir trabajando, esto no ha hecho más que empezar. Es la suerte de contar con un equipo como el que Servidora cuenta. Y bueno, pues a por ello, a intentar hacer la mejor linterna posible hoy, mañana, pasado y la semana que viene. 1.100.000 oyentes lo merecen. Es un absoluto récord. Por primera vez, pues desde hace 25 años, esta linterna sobrepasa a los colegas de Hora 25 en la cadena SER. Y eso es para estar muy orgullosos. La última hora es la próxima visita de Pedro Sánchez a la Casa Blanca para reunirse con Joe Biden. El anuncio lo acaba de hacer Moncloa. Dicen que es una invitación del presidente de Estados Unidos que servirá para profundizar en las relaciones bilaterales entre ambos países. Bonita manera, dicho sea de paso, de tapar el bodrio de comparecencia hoy en el Congreso con el asunto de Marruecos, Europa de fondo. Sánchez en la Casa Blanca dentro de unos días, a primeros de mayo. La noticia a esta hora pasa por Sanxenxo, el Sanxenxo de toda la vida, por cierto, a donde ha llegado el rey Juan Carlos en su segunda visita desde que se fuera a vivir a Abu Dhabi. Ha llegado a Vigo a primera hora de la tarde, procedente de Londres, donde anoche asistió al partido Chelsea-Real Madrid. Desde allí se ha dirigido a la casa de su amigo Pedro Campos, presidente del Club Náutico de Sanxenxo, que vuelve a ejercer de anfitrión. Su plan es descansar esta tarde y embarcarse mañana para entrenar con la tripulación del Bribón. En Sanxenxo está nuestro compañero Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Buenas tardes. El regreso de don Juan Carlos a Sanxenxo ha sido discreto y el revuelo mediático ha ido disminuyendo a medida que pasaban las horas. El momento álgido se ha vivido pasadas las 2:30 cuando llegó sentado en el asiento del copiloto del coche de Pedro Campos y saludaba a los curiosos y periodistas con la mano. A diferencia del año pasado, no ha bajado la ventanilla ni ha hecho declaraciones. Este año optará por exponerse lo menos posible y disfrutar de la vela como una de sus grandes pasiones. Bryce es camarero en uno de los locales próximos al Club Náutico y hoy no ha parado de trabajar.
Pues la verdad es que viene bastante gente. Ya el año pasado también atrajo bastante gente, sobre todo lo que viene siendo muchos medios y lo que es la hostelería, los hoteles y la zona de aquí, pues nos viene bastante bien, la verdad.
El rey emérito ha optado por quedarse esta tarde en la casa de Pedro Campos, a donde ha llegado una furgoneta con pescado y marisco de primera calidad.
Como ya es habitual, la presencia del rey en España ha vuelto a provocar las críticas de la parte podemita del gobierno. Dicen que es un viaje esperpéntico y le acusan de reírse de los españoles. Escucha a los ministros del gobierno, Alberto Garzón y Ione Belarra.
Que hace un daño muy importante a la imagen de España. Creo que también lo hace la monarquía, no está representando el buen hacer y la buena forma de comportarse de la ciudadanía española.
Otra situación esperpéntica. Cada vez más ciudadanos y ciudadanas en nuestro país desearían poder elegir de manera democrática al jefe del Estado.
Sí, lo que nos faltaba, ya elegida, en fin, sin comentarios. Y en cuanto a la imagen de España, que se lo diga Alberto Garzón, también tiene gracia. Bueno, la palabra es de ambos ministros en los pasillos del Congreso, donde hoy tocaba comparecencia de Pedro Sánchez para hablar de la guerra de Ucrania, de los consejos europeos, de Marruecos. El presidente no ha dicho ni mu sobre la información que hoy publican los colegas del Confidencial, Fima e Ignacio Cembrero. Titular: Sánchez cesó a Arancha González Laya como ministra una semana después de que Marruecos se lo pidiera. Rabal lo puso como condición previa para dialogar en una reunión secreta de julio de 2021. Desde el entorno del presidente consideran innecesario desmentirlo. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Las evasivas han sido el arma en manos de Pedro Sánchez para ignorar la demanda de aclaraciones sobre si una petición expresa de Marruecos motivó la caída de Arancha González Laya. 7 horas de debate han dado para mucho, pero PP, Vox, Ciudadanos o Bildu se han ido de vacío. Estupefacta Inés Arrimadas.
¿De verdad que se va a ir usted de aquí sin desmentir que no cesó a la ministra porque fuera una exigencia de Marruecos, ¿de verdad?
Pensar que el presidente pudiese ceder ante una exigencia de esa naturaleza, desde luego, es no conocerlo. Han defendido en privado desde su entorno. Sin embargo, Sánchez ha aparecido enrocado en presentar al Rey Alawi como un aliado esencial para la seguridad y el control de la inmigración irregular. Su silencio ha sido igualmente escandaloso ante el giro sobre el Sáhara y, por extensión, el origen del asalto a su móvil.
Hubo otros presidentes que tuvieron problemas con su móvil. Acuérdese, aguanta. Pero ese no fui yo.
La ocultación le delata a ojos de sus propios socios, con avisos incluidos del PNV a las cada vez mayores redes de la inteligencia marroquí en España.
¿Cómo era aquello de si te ha pillado la vaca? Pues eso. Sánchez ha aprovechado también el pleno de esta mañana para seguir estirando el chicle de las promesas electorales sobre vivienda. Ahora acaba de descubrir que la vivienda es un problema. Hoy tocaba anunciar otros 43.000 pisos para alquiler social y una inversión de 4.000 millones procedentes de créditos ICO. Un plan que para la portavoz del PP, Cuca Gamarra, no es creíble.
43.000 nuevas viviendas públicas y de alquiler asequible que se suman a las 50.000 procedentes de la Sareb. En total, 93.000 viviendas públicas y de alquiler asequible.
Tampoco son nuevas, porque la propia ministra Sánchez ya las anunció hace unos cuantos meses. No tiene usted ninguna credibilidad. Estamos ante un plato recalentado que tampoco verán los españoles.
Mientras tanto, sigue sin llover, la sequía es cada vez más acuciante. En lo que llevamos de abril apenas han caído 3 litros por metro cuadrado. Los embalses se vacían, ya están a la mitad de su capacidad y las cosechas o explotaciones ganaderas necesitan soluciones urgentes. Con este panorama, hoy se ha reunido en el Ministerio la llamada Mesa Nacional de la Sequía, que ha servido para evaluar la situación. Apenas ha habido medidas concretas. Marta Ruiz.
Buenas tardes. De momento el campo solo tiene una promesa sobre la mesa para una crisis que es urgente. Andrés Góngora, de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos, COAC, que insistía a la salida del encuentro.
La necesidad de poner en marcha un decreto de urgencia para adoptar medidas ante la situación catastrófica que estamos viviendo agricultores y ganaderos de todo el país.
El gobierno trabaja en un paquete de medidas contra la sequía y va a pedir más flexibilidad a Bruselas con la política agraria común para no poner en riesgo las ayudas. Es lo que ha salido de 4 horas de reunión en las que se ha evaluado la situación de una sequía especialmente grave en las cuencas del Guadalquivir, el Guadiana e interior de Cataluña. Se dan por perdidas las cosechas de cereales de secano del sur de España y falta pasto y agua para alimentar la ganadería extensiva, sobre todo ovino. José es agricultor en Zamora.
El año pasado ya tuvimos una cosecha espantosa, vamos. Y 2 años seguidos, no sé si lo vamos a poder aguantar mucho. Se está cerrando alguna explotación. Se está sembrando a lo mejor menos.
Las precipitaciones son un 23% menores al nivel normal.
Cambiamos de asunto. Sigue abierta la investigación sobre la muerte de un policía en un tiroteo con la Guardia Civil en la provincia de Burgos. Sus compañeros le definen como una persona conflictiva, con problemas psicológicos y mentales. Recuerdan que incluso fue detenido recientemente. ¿Qué sabemos sobre lo sucedido? Juan Baño, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. La verdad que investigación, como dices, bajo secreto de la Guardia Civil, pero era un secreto a voces que las cosas iban muy mal en la vida de Óscar, 46 años. Algunos en su entorno le califican efectivamente como conflictivo, problemático. Problemas personales y hasta mentales le llevaron a una baja psicológica. Un detenido se enfrentó con él en calabozos. El arrestado estuvo a punto de asfixiarlo. Esto, dicen, le marcó gravemente. Tuvo un incidente por violencia de género con una de sus parejas. Destinado en seguridad ciudadana, algunos compañeros preferían evitarlo. Lo más grave ocurrió en marzo, como contabas, fue detenido como integrante de un grupo relacionado con la droga. Quedó libre, con cargos, suspendido de empleo y sueldo y la placa retirada. Ayer mismo, cuando se personó en la comisaría en la que estaba destinado en Coruña, pasaba a la segunda actividad por falta de aptitudes psicofísicas. Roberto González, del Sindicato Unificado de Policía en Galicia, esta tarde a las puertas de esta misma comisaría.
Esta era una persona enferma. Actualmente estaba de incapacidad temporal, había tenido unos problemas, tenía sobre sí unas cuestiones judiciales y era una persona pues, que necesitaba tratamiento y que necesitaba pues, estar respaldado. Y como digo, no era policía a día de hoy porque estaba suspendido de funciones y estaba a punto de firmar la resolución de pase a segunda actividad.
Y ayer robó la pistola de un compañero de las taquillas de su propia comisaría y huyó. Se le interceptó dirección Burgos a la altura de los túneles de Tardajo. Agentes de Policía Nacional le esperaban a la salida de los túneles, pero antes de cruzarlos se bajó de su coche gritando y disparó contra guardias civiles. Ya herido, continuó la huida en el kilómetro 6 de la Nacional 620, a 5 minutos de Burgos. Se produce la segunda y definitiva refriega en la que es abatido. Podría estar intentando huir hacia Francia.
Como te avanzaba, hoy han salido los datos de audiencia del Estudio General de Medios. En COPE seguimos sumando liderazgos, el último, pues el de la linterna. Alberto Escalante, buenas tardes.
Buenas tardes. Carlos Herrera y Herrera en COPE siguen siendo referentes en las mañanas radiofónicas. Según el EGM, casi 2.700.000 personas escuchan a diario a Herrera. En COPE seguimos siendo los números uno del deporte. 1.715.000 oyentes seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean líderes los fines de semana con tiempo de juego. Y 753.000 seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE. Y como decías, a estos liderazgos sumamos uno nuevo, el de este programa, el de La Linterna, que consigue su récord histórico con 1.137.000 oyentes cada día. Rompes con 25 años de liderazgo, Ángel, de nuestro principal competidor, y La Linterna se convierte así en el programa más escuchado de nuestra franja. Al liderazgo en la antena sumamos también el de la escucha en directo por internet. Por eso te damos las gracias y también a los casi 6.200.000 oyentes que, como tú, escuchan todas las emisoras de nuestro grupo. Gracias por escucharnos, por seguir confiando en nuestra forma de hacer radio y en nuestros comunicadores.
Por último, un chispazo, ahora viene Charly Sáez con el deporte para contarnos, entre otras cosas, que se retira del fútbol Joaquín.
Durante 23 años he intentado hacer de mi fútbol un arte y que fuese recordado de generación en generación, de lo clásico a lo contemporáneo. Ahora solo queda colgar mis botas, mi arte, una ventana hacia la eternidad.
Ya a esta hora llega Beatriz Mesa para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
En Marruecos tampoco llueve, Ángel. Las elevadas temperaturas están secando el campo. El campo, imagínate, es la fuente de ingresos principal para millones y millones de familias agrícolas. Si no hay cultivos, se requerirá menos mano de obra. Menos mano de obra de mujer, porque es a ella a quien vemos regularmente en las recolectas, en las cosechas, y de ellas depende el conjunto de una familia. Son víctimas directas del cambio climático y se ven obligadas a emigrar hacia otros sectores lejos de las zonas rurales, pero eso transforma una realidad familiar, porque el éxodo hacia la ciudad no siempre es bueno, ya que hay detrás hijos, hay toda una familia. La inflación alimentaria está subiendo ya en un 20,1% en este país. El impacto es brutal. Es brutal para todos, pero especialmente para ellas, porque quedan desempleadas, fuera del hogar y sin horizontes.
Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charly Sáez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas.
Oye, dos nombres propios, Joaquín, que se retira, y otra vez Laporta.
Comenzamos por el primero, el capitán del Real Betis, que con 41 años y 23 años de carrera dice adiós al conjunto verdiblanco y dice adiós al fútbol. Leyenda de las 13 barras, se retira Joaquín, uno de los jugadores, Ángel, más carismáticos de los últimos tiempos en el panorama español. Al margen de eso, como tú decías, Joan Laporta, que hoy ha dado explicaciones en la asamblea extraordinaria de la Liga. Básicamente, Ángel, ha venido a decir lo mismo que dijo el otro día a la prensa, pero se lo ha dicho a Tebas y a los clubes de primera división. Y ha dicho, ojo, el presidente de la Liga, que no le convencen para nada las explicaciones de Laporta sobre el caso Negreira. Al margen de eso, ya sabes, el Real Madrid Ángel en semifinales de la Champions, 11 semis de las últimas 13 temporadas, un récord casi inigualable, y hay preocupación en el conjunto blanco por ver si David Alaba va a llegar a la eliminatoria de semifinales, una eliminatoria que vamos a conocer hoy al completo porque se juega a las 9 el Bayern Manchester City con ventaja de 3-0 para el conjunto inglés. También se resuelve hoy la otra eliminatoria entre el Inter y el Benfica con ventaja de 2 goles para el conjunto italiano. Y Ángel, mañana todos pendientes a las 9 del partido entre el Sevilla y el Manchester United, a ver si tenemos otro equipo en las semifinales europeas.
Ojalá. Hasta luego, Carlos.
Adiós.
Un minuto ya para tu COPE más cercana.
Expósito.
La linterna.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. En Cibeles los termómetros todavía no bajan de los 23 grados y para mañana se esperan máximas de 25, más nubes que hoy, puede incluso que llueva algo en la sierra. En cuanto al tráfico, complicada la entrada por la 1 a Las Tablas, a 5 Alcorcón, la salida a 1 Alcobendas, a 2 Alcalá de Henares, a 3 Rivas, a 4 Pinto y a 6 El Plantío. Lo peor de la M40, Hortaleza, Coslada y Mercamadrid hacia 3, Pozuelo y Campamento a 5 y Monte Carmelo a 6, también hacia la 6, la M50 en Majadahonda. Y primera reunión de la presidenta de la comunidad con el nuevo delegado del gobierno en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le ha pedido a Francisco Martín que cese el repliegue de efectivos de la Guardia Civil en las zonas rurales y que aumente la inversión en cercanías, teniendo en cuenta los graves problemas que ha habido en la red estos últimos meses. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Linterna de COPE con Ángel Espósito.
En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Con el nuevo club Cepsa Go acumulas saldo en Cepsa y también en Amazon, en eDreams y mucho más.
Espera. Entonces es Go de me pillo algo que esté muy bien valorado y acumulo un saldo para llenar mi depósito. ¿Es eso un no?
Pues sí, y en Cepsa acumulas hasta 6 céntimos por litro. Entra en cepsa.es y únete.
Ahora mismito.
¿Tienes todo listo para tu declaración de la renta? ¿Seguro que tienes claro a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho? Este año recuerda llamar a Legalitas para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y además, si quieres, también se encargan de hacer tu declaración de la renta por ti. Infórmate en el 910-662. Legalitas. Y sigue con tu vida.
Cuando tu vehículo es tu herramienta de trabajo, sabes lo que te puede afectar un contratiempo. Por eso, ahora, con el seguro para vehículos profesionales de Línea Directa, tú y tu negocio estaréis protegidos con la cobertura de hospitalización por accidente, que te da 100 euros por cada día que estés ingresado en el hospital. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival.
Ángel está relatando la heroicidad del año pasado, pero es que este año ya Rafa tiene un año más. Ya el coche tiene más kilómetros, es otro año.
Más cicatrices,
el sufrimiento de la pasada temporada, que fue una temporada... Es que no le podemos exigir nada a Rafa, ni pedirle nada a Rafa. Tampoco queremos que le obliguen a salir a una pista y que el hombre esté aquí, en unas condiciones
lamentables. Aquí a Rafa Nadal nadie le obliga a nada, o sea, lo decide él.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE. De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Los ministros de Alemania gastan 1,5 millones de euros en maquillaje y peluquería. Joder, como les copiamos aquí, les pidieron las cuentas y ha salido esa cifra. ¿Pasa esto en otros países? ¿Se puede gastar menos y lucir bien? COPE ayuda a los políticos, bueno, COPE, no seré yo, a ir maquillados y bien peinados sin gastar un euro. Cachondo. Para ello tengo a John Uriarte, que ya peinaba canas y lucía arrugas. Bueno, lucía. Llevaba arrugas hasta en el Neolítico.
He visto Luci entrado, este Ticien.
Bien hecho. ¿Tal? Sí, bien, gracias.
Tú y yo, perfecto, sepa este tema. Sí. Ojo que los políticos alemanes siempre han sido coquetos, aunque no lo parezca. Fíjate, vamos a recordar este momento de los morancos.
Hombre.
De una comparecencia de Angela Merkel. Ojo al final.
Ist dein Gott und im Feinen? A kleine Gott im Feinen soll. O Feinen.
Ha dicho ya por último que le duele el codo
y que se tenía que ir, que la estaba esperando el peluquero, que es el mismo de Rosa de Benito, y que se ha ido. Da por concluida la rueda de prensa.
Cuando dice lo de que le doy al codo es porque da un corte de mangas. Sí, sí, sí.
Oye, por cierto, anoche en Sevilla, cuando volvía de la radio hacia el hotel, sí, me encontré a Jorge Cadaval cenando. Bueno, hombre, bueno, qué amable, hombre, qué cariñoso, qué buen oyente, nos dimos un abrazo estupendo y qué tío más majo. Ya está.
Un crack, sí, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Yo coincido después de algún partido de fútbol. Bueno, recordemos que Rosa de Benito es la que fue en su momento cuñada de Rocío Jurado, que llevaba un pelo que luego copiaron Camilo VI y Paul McCartney, porque si te fijas...
Luego, ¿tú crees? ¿O fue al revés?
O durante.
Ya, no sé.
O durante. Bueno, y en España, Expósito, ¿los políticos gastan mucho en maquillaje y peluquería?
Yo sé uno que sí. Sí, 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 más de lo que creemos. Recordemos a Pablo Iglesias y lo que cuidaba su coleta.
Hola, soy Pablo Iglesias Turrión.
Te voy a decir mi secreto para tener este pelazo. Mascarilla y manteca de coco antes de ir a dormir y un poco de aceite de oliva en las puntas.
¿Una melena o una ensalada mixta? ¡Chorra! Con este gesto que Kapuscinski definió como la mirada de Pitufo Gruñón. Es la que pongo cuando voy a Bruselas y me dicen, Pablo Iglesias, ¿cómo quieres el gofre? ¿Con chocolate o con nata? Pero mierda seca, es que hay que elegir. Lo quiero todo. ¿Y dónde está la maquilladora? ¿Eh? Llamadla que venga a fruncirme el ceño, copón.
Claro, hay que fruncir el ceño.
Mierda seca le llama.
Mierda seca, mierda seca. Bueno, es que la gente casual es la que más se prepara pero luego disimula, ¿eh? Como Expósito y yo, que tenemos un cutis muy cuidado.
Exacto, muy cuidado, sí, sí.
Muy
sí,
cuidado. Sí, sí. ¿Tú te has dado alguna crema alguna vez?
Sí.
Sí, bueno.
Claro, tío. Me voy a decir que no.
Como no sea de manteca.
Hay que hacerlo, ¿no? Bueno. Hay que hacerlo.
Bueno, hablan los políticos alemanes de gastos en maquillaje y en peluquería, pero ¿hay algo más?
Me da a mí que sí. Por ejemplo, hacerse la cera sale por una pasta. Por eso la gente pregunta antes por el precio.
¿Me va a doler la depilación con cera? Eso depende de la zona. Yo soy de Ciudad Real.
Claro, depende de la zona. Igual no lo han entendido.
Joder, tío, qué malo, tío.
Los nervios... Me hace mucha gracia. Este me lo mató además Tony Martínez y siempre me hace mucha gracia este chiste, nuestra compañera. Bueno, pero ahora entiendo que las mujeres de más allá de los Pirineos se depilen menos las axilas, claro. No nos olvidamos de las uñas. Ojo, hay quien se gasta fortunas en ellas y no hace tanta falta.
Según Agustín Durán, da igual que te las dejes largas o que te pongas mejillones incluso en los dedos.
Esta llevaba las uñas que parecían el guardabarro de una mobilete, pero si eso era como un muestrario de oce. Digo, tú vamos, te vas a quitar una legaña y te ensartas el cerebro. Todo eso es por culpa de la Rosalía, que empezó poniéndose ahí mejillones con purpurina en las uñas, Pero bueno, empezó la tonta y luego se ha extendido. ¿Cómo se limpiará el culo la Rosalía?
Esa es la pregunta. Esa es la pregunta, oye, claro. Yo, claro,
sí, sí, no, es una pregunta muy interesante.
¿A que te lo has preguntado alguna vez?
Muchísimas veces.
Claro.
Pero por Rosalía y por otros muchos.
Y por otros muchos, dices, ¿y cómo hará? Sí. Bueno, tal y como está la política, de todas formas, unas uñas largas no vienen mal porque el ambiente está para arañar, ¿eh?
Sí, es verdad.
Bueno, y hemos hablado de peluquería, pero claro, no miro a nadie, ¿eh? ¿Quién no tiene para peinar?
Sí, lo cierto. Lo suyo es llevar una calva dignamente, pero hay quien se implanta pelo y en muchos casos, pues oye, allá ellos.
No, sí, se van a Turquía, tío. Se van a Turquía a ponerse pelo. La alopecia turca, le llamo yo. Sí, te lo ponen en un fin de semana. Se van el viernes con una gorra y vuelves el domingo con una diadema.
Sí. En ocasiones he visto trasplantados.
Ojo, pues verlos en el aeropuerto da una cosa.
¿Verdad que sí?
Sí, 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 sí.
Es como un huerto triste.
Yo he hecho un montón de escalas en Estambul. Y sí, te puedo asegurar que es un espectáculo.
Sí, 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 sí. Bueno, antes de seguir, debemos advertir que el material para maquillarse puede ser barato.
De hecho, nuestro experto en ciencia, Jorge Alcalde, nos dio un truco para que el rímel no se quedara seco.
El rímel, endurecido cuando se queda abierto demasiado tiempo, 20 segundos a 600 de potencia en el microondas y volverá a adquirir su textura líquida necesaria para maquillarse.
Mira, si fuera menos caro, ahora que se llevan las caras raras, hasta podría ser modelo.
Me dice Elena si la laca de uñas también vale.
Pues no lo he probado, pero ahora hago un experimento y te lo cuento mañana.
No me veo yo en una pasarela. Me gustaría ser jefa de prisiones.
Luego te lo pones y te quedas ciego, pero da lo mismo.
Claro, y ¿qué tal? Bien, pero bueno, con tanta temperatura me quedé sin ojos. Bueno, esto sí no es información de servicio, que baje Cochanel y nos lo diga. La clave para terminar este consultorio de belleza es que, querido oyente, querida oyente, si gastas pasta en belleza, que se note.
Sí, porque puedes gastarte 1,5 millones de euros y que no se note nada.
Dice Antonia, ¿de dónde viene? Dice, de la peluquería.
Dice que estaba cerrada, ¿no?
Ahora que Joaquín se retira del fútbol, por favor, que cuente chistes.
Sí, no, ¿a qué te crees? ¿Que no se va a dedicar a eso?
Ya, pero estoy convencido y me alegro de ello.
Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. No, damos un paseito por las redes. Joaquín efectivamente cuelga las botas tras más de 20 años de fútbol. Silvia.
Sí, Ángel, y ahora mismo es tendencia en Twitter España. Nos dice Julián sobre este tema. Sin duda, uno de los futbolistas más queridos de nuestro país. Pablo destaca de él, más allá de la faceta como deportista, pues ese carácter tan genial que tiene. No hay entrevista en la que no me haya hecho reír, escribe este oyente. Y luego está Antonia, que nos recuerda con mucho cariño cuando el Betis ganó la Copa del Rey hace nada. Y ahí siempre ha estado Joaquín, nos dice, una referencia para el equipo y para los
béticos. Sí, por cierto, ¿has visto las fotos de cuando ganó la Copa del Rey?
Obligada.
Pero ya, ¿y qué?
¿Cómo que ya, y qué?
Que si te ha llamado algo la atención.
He preferido no mirar mucho, la verdad.
¿No?
No, aunque me hayáis obligado, he preferido no mirar mucho.
Esperamos mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp de La Linterna es el 600-544-555. Y en Instagram, expósito-cope.
Qué mentiroso eres.
Adiós.
En Telefónica están de celebración porque hoy cumplen 99 añazos. 99 años acercando su tecnología para que todos tengamos más oportunidades. Y es que en Telefónica están convencidos de que se ha progresado más como sociedad cuando se ha logrado conectar el talento y la creatividad humana con la tecnología.
¿Esto está funcionando ya? ¿Sí? Ah, vale. Hola, Teresita. Ya puedo mandarte los audios que tanto te gustan. Estarás contenta, ¿no? Como tú querías. Dime si el fin de semana vas a venir al pueblo.
En Telefónica acercamos toda nuestra tecnología para que el 83% de la población disfrute del 5G y así todos tengamos más oportunidades. Telefónica. Cuanto más cerca estemos, más lejos llegaremos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, seguimos siendo los números uno del deporte con tiempo de juego y el partidazo de COPE.
Gracias, gracias, gracias.
1.715.000 oyentes, seguís haciendo que Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño sean líderes los fines de semana con tiempo de juego.
Todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera.
Y 753.000, seguís haciendo que Juanma Castaño sea líder cada noche con el partidazo de COPE.
La UEFA puede sancionar al Barça solo por el hecho que...
Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en los números uno del deporte.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
John Kennedy dijo: no te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Balduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte de Balduero.
Tu alimentación saludable con HSN. Especialistas en nutrición deportiva con fabricación propia y descuentos en proteínas, colágeno, omega 3, melatonina y muchos productos saludables más. Haz tu pedido ya y recíbelo entre 24 y 48 horas con envío gratis desde 15,90. HSNstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Hay cosas que solo sabe un amigo, como lo importante que es fabricar cerca de ti y ser más sostenibles. Por eso, además de cuidar de tu entorno, cuidamos de ti. Porque un amigo sabe cómo. En Balai, después de tantos años cerca de ti, sabemos lo que te gusta y lo que necesitas.
Un amigo en Balai.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hubo un total de 15.400 inmuebles ocupados. Es una media de 46 al día.
Y Cataluña.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Hola, hola!
Buenas noches, tiempo de juego. Bienvenidos al mejor fútbol del
mundo. Buenas tardes a todos los oyentes del tiempo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este miércoles, que te resumo en varias claves. Primera, te lo hemos avanzado hace unos minutos, Pedro Sánchez va a visitar la Casa Blanca el 12 de mayo, invitado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Lo ha anunciado en Moncloa y lo ha confirmado el gobierno de Estados Unidos, quien ha destacado que el objetivo será, entre otras cosas, estrechar lazos históricos entre ambos países. Washington, Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Como decías, el 12 de mayo el presidente Biden recibirá en la Casa Blanca al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Este era el anuncio oficial por parte de la portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre.
President Biden will welcome President Pedro Sánchez of Spain to the White House on Friday, May 12th.
La reunión, según la portavoz, servirá para profundizar en las históricas relaciones entre los dos estados, entre Estados Unidos y España, y los líderes abordarán los esfuerzos como aliados en la OTAN y estrechos colaboradores a la hora de reforzar las relaciones bilaterales en materia de defensa, seguridad transatlántica y prosperidad económica. La portavoz del presidente Biden afirmaba también que en esta reunión se abordará el apoyo sin fisuras a Ucrania y se coordinarán otras materias ante la presidencia española de la Unión Europea desde el próximo mes de julio en áreas como el cambio climático o las relaciones con Latinoamérica y el Caribe.
Segunda clave, el ejército sudanés y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido acaban de pactar una nueva tregua de 24 horas tras 5 días de combates que han dejado a más de 270 civiles muertos y más de 2.000 heridos. Ayer pactaron otra tregua que no se llegó a respetar. Cruz Roja denuncia que los hospitales del país africano se están quedando sin suministros y que muchos centros ya no tienen ni agua ni luz. El gobierno español, por cierto, ha anunciado que ya tienen todo preparado para evacuar a nuestros compatriotas de Sudán si fuera necesario. Tercera, en libertad un profesor de un instituto de secundaria de Lorca, Murcia, tras ser detenido por un presunto delito de acoso sexual a varias alumnas. Ha quedado a la espera de declarar ante el juez. El docente está suspendido de sus funciones desde hace 1.5 meses por un periodo de 6 meses. Varias adolescentes avisaron de que el profesor les estaba haciendo comentarios inapropiados, subidos de tono. La investigación comenzó tras la denuncia de una madre de una de estas chicas. Y la clave económica del día nos la trae Pilar García de la Granja, de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Pues mira, te cuento que el Banco de España ha advertido de la pérdida de renta de las familias, principalmente por tener que hacer frente a la subida del pago de la hipoteca. La entidad calcula que solo unos 600.000 hogares, Ángel, van a poder acogerse a las ayudas del Ejecutivo y no las más de 1 millón que anunció el gobierno. Sin embargo, el Banco de España dice que tal y como se ha ido aplicando el Código de Buenas Prácticas a lo largo de los años, tan solo 200.000 familias se acabarán beneficiando. Además, la entidad, Ángel, avisa de que va a aumentar el número de hogares vulnerables, es decir, de familias que destinan el 40% de su renta al pago de deudas, si contamos que el Euribor llegará al 4%.
Gracias, Pilar. A las 9:30 en clase de economía analizaremos el nuevo anuncio del gobierno para construir vivienda social. Veremos qué está pasando con los agricultores, con los ganaderos, tras estos meses de sequía.
Los que vivimos en una casa hemos podido.
Y los que vivimos en un edificio también.
Con Smart Solar de Iberdrola tú también puedes ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con la energía solar. Vivas en una casa o en un edificio. Más información en iberdrola.es, en el 924 24 24 o en nuestros puntos de atención. Cambia la energía solar con Iberdrola. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Volvemos al cole por un momento. ¿Recuerda los pueblos que habitaron la península ibérica antes de los romanos? Mira, de carrerilla, los celtas, los íberos, los fenicios, los lusitanos. Seguro que te acuerdas. Bueno, gracias a la arqueología hemos conocido muchas cosas de todos ellos. Sin embargo, hay una cultura de aquella época y anterior que continúa envuelta en grandes misterios.
Tarteso es el resultado de la unión entre el mundo fenicio que llega a la península ibérica en el siglo IX a.C. y, digamos, la población que habitaba en este territorio, ¿no? Sería como un proceso de hibridación que se instala o que se desarrolla en el suroeste de la península ibérica, fundamentalmente en el valle del Guadalquivir, que es donde tiene su núcleo. Sin embargo, esta cultura en el siglo VI, en el Guadalquivir, entra en crisis y será entonces cuando parte de esa población se traslade al Guadiana y se desarrolle esta etapa final entre el siglo VI y finales del V, principios del IV.
Los tartesos. Esther Rodríguez es codirectora del yacimiento de Casas de Turuñuelo en Badajoz, un conjunto histórico que nos ha permitido conocer un poco mejor a este pueblo.
Casas del Turuñuelo es un edificio tartésico del siglo V a.C., construido completamente en tierra, en adobe, cuyo estado de conservación es excepcional porque los moradores que vivieron en él se ocuparon, ¿no?, de sellarlo y de ocultarlo, lo que nos ha permitido, bueno, pues rescatar una arquitectura hasta la fecha excepcional.
Aunque en ese lugar nunca habían descubierto nada como lo de esta semana, esta ha sido la gran noticia, unas piezas claves en el puzzle de los tartesos. Es miércoles, toca hablar de ciencia en La Linterna y, como siempre, lo hacemos con el divulgador científico de COPE, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Quiénes fueron los tartesos?
Bueno, es ese pueblo hasta ahora todavía misterioso que habitó ese suroeste de la península ibérica, ese triangulito entre Cádiz, Sevilla, Huelva, el sur de Extremadura, quizá irradió un poco hacia lo que conocemos como Portugal entre 1200 a.C. y el 500 a.C., cuando desaparecieron, dejando pocas huellas más allá de la historiografía. Tuvieron que tener un gran impacto cultural global en su época, porque los historiadores griegos y romanos hablan de ellos con excelencia. Tuvieron un gran comercio del cobre, otros metales. Se dice incluso que las platas del rey Salomón procedían precisamente de Tartesos, pero que no habían dejado una huella física, arqueológica, muy potente hasta, bueno, relativamente hace poco, y que por lo tanto siempre han estado envueltos en el misterio, si estaban o no relacionados, como si estaban, con los fenicios, qué relación tenían con otros pueblos que huyeron quizá más hacia el este, por ejemplo, a Sicilia, ¿no?, los etruscos, o al sur de Italia. Un pueblo fascinante, lleno de mitología, y que poco a poco vamos conociendo más la realidad y desbrozando lo que es realidad y mito gracias a hallazgos arqueológicos como este de Turuñuelo.
¿Qué restos, dónde y qué restos dejaron aparte de esta comarca de Badajoz?
Hay casi 15 yacimientos tartésicos importantes en España. Los hay por Sevilla, por Huelva, por Cádiz. Ahora estos también de Extremadura, ¿no?
En Guareña.
Casi Casias Áurea, por ejemplo, es una necrópolis en Cádiz que es extraordinaria y que ha dado muchas pistas sobre ellos. El famoso tesoro de Carambolo en Sevilla, en el Cerro de Carambolo, donde había un montón de piezas de joyería que demostraban la finura con la que trataban los metales y el culto que tenían por la belleza estética también. Y desde luego este yacimiento en el que se ha descubierto por primera vez las figuras de un rostro del pueblo tartésico. Hasta ahora no
se
había visto.
Son muy grandes las propias máscaras.
No había muestras de cómo era su iconografía humana, ¿no? Y esta es la primera vez que se ha descubierto.
Por cierto, Guareña es el pueblo de Julián Quirós. El director ABC nació en Guareña, qué curioso, me entra esta mañana. Bueno, lo bueno es que desde hace unos días podemos saber un poco más de los tartesos, todo gracias a este hallazgo en ese montículo de Casas de Turuñuelo. Por primera vez, como decías, Jorge, hemos visto rostros hechos por ellos.
Se trata de un conjunto de relieves, posiblemente que formaran parte de una misma escena en el que se están representando varios individuos. Hasta la fecha hemos localizado los restos de 5 de ellos. Dos más completos que parecen pertenecer a dos figuras femeninas, ¿no?, ataviadas con esas arracadas y con la finura que tienen sus rostros, un posible guerrero del que conservamos parte de un casco y otros dos fragmentos que, bueno, por ahora intuimos que pueden tratarse de una mujer y de un hombre, pero ciertamente hasta que no encontremos los restos pues no podremos caracterizarlos por completo.
¿De qué conjunto hablaríamos y qué significado tendrían?
Bueno, pues para empezar, el significado es que se desmitifica o se quita la idea de que estos eran unos pueblos anicónicos. Esto quiere decir que no tenían representación icónica humana. Se sabía que tenían una cultura decorativa muy grande, una representación arquitectónica muy grande, pero se pensó incluso que, quizá por religión o por creencias, no representaban el cuerpo humano, igual que hay otras culturas que no lo han hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Eso es falso. Se ha descubierto que sí lo representaban. Ahora, ¿por qué representaban el cuerpo humano? ¿Qué motivos había? ¿Seguían la estela de las culturas clásicas, griegas y romanas, donde se representan a los dioses y a los hombres en los templos? ¿Seguían estelas de las culturas fenicias, donde estas representaciones eran más relacionadas con, pues a lo mejor, con la labranza o con situaciones estacionales del día a día, del devenir del ser humano? No lo sabemos, y posiblemente recordar un poquito mejor cómo lo hacían y saberlo un poquito mejor gracias a estas investigaciones nos ayudarán a saber realmente qué representaban esos hombres y esas mujeres, si era, por ejemplo, una diosa y un guerrero, como ha aparecido muchas veces en las primeras culturas griegas, o si eran una mujer y un hombre en estado de labranza. Bueno, todo ese tipo de funciones que puede hacer la iconografía humana y que en el caso de Tartesos sigue siendo un misterio.
Jorge, cambiamos de tercio, vamos a hablar de otro hallazgo, en este caso muy preocupante. Ha sido en el fondo marino de la costa de Oregón, en Estados Unidos. Allí unos científicos de la Universidad de Washington han encontrado la fuga de un extraño líquido. Se sospecha que podría ser una especie de lubricante tectónico, una señal de que se pueden producir grandes terremotos.
Podría ser, porque esto es una sorpresa científica. No se había descubierto hasta ahora ese fluido saliendo de esta juntura, justo el momento en el que se cruzan dos placas tectónicas. Dos placas tectónicas que están una encima de la otra y que se están en permanente movimiento. Y que además forman parte de una de las zonas más sísmicas del planeta. En la costa oeste de Estados Unidos, a la altura prácticamente del norte de California. Todos sabemos que por ahí pasa la falla de San Andrés, por ejemplo, que produce esos grandes terremotos, el conocido como Big One. Bueno, ¿qué importancia puede tener este liquidillo que empieza a salir por esa brecha y que sin duda forma parte del conjunto químico que hay entre las dos placas? Para entendernos de una manera así un poco pedestre, esto es como si tenemos dos pistones de un motor de un coche que estamos lubricando para que entre ellos vayan entrando bien dentro de su cilindro, y de repente perdemos el lubricante, la fricción empieza a producir entre ellos fusión, empieza a producir arrugas, empieza a producir grietas, y en un momento determinado puede paralizarse el movimiento y generar una explosión más grande de lo debido. Lo mismo ocurre con las fallas tectónicas. Las fallas entran una por encima de otra, en principio de una manera suave gracias a los elementos químicos que hay entre ellas, pero si eso se deteriora puede producirse un parón, y al pararse esa energía sale en forma de terremoto.
¿Los científicos se atreven a hablar de probabilidades de ese terremoto?
No todavía, porque no se conoce cuál es la cualidad química de este líquido que está saliendo de esa falla o de esa grieta. Se sabe que es más caliente que el entorno, los 9 grados más calientes. Por lo tanto, procede de los interior de la Tierra, de zonas donde estamos hablando de 150 a 200 grados de temperatura, que es precisamente donde se generan las grandes energías que luego se liberan en forma de terremoto cuando se produce un terremoto. No podemos conocer la probabilidad porque nunca se había visto algo similar de cerca. Se ha visto gracias, bueno, al sonar y a los radares que utilizan algunas embarcaciones científicas. Con este desconocimiento de momento, no conocemos exactamente cuál es la composición química, no podemos establecer exactamente de dónde procede este líquido. Pero sí sabemos que forma parte de ese lubricante natural que permite que las fallas tectónicas vayan entrando, las placas tectónicas vayan entrando una sobre otra de manera, digamos, suave, tranquila, y que si se pierde y desaparece, producirá tensiones que en muchas ocasiones terminan derivando en un terremoto.
¿Qué más rollo? Si lo sé, no te pregunto, macho.
Bueno, la ciencia ya sabe lo que hay, sabe lo que puede venir, se puede prever y podemos empezar a investigar un poquito mejor cómo funciona el interior de la Tierra.
Seguro que lo hacen. Ciencia en la linterna todos los miércoles, más o menos hasta ahora, con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa buena tarde.
Cuídate, chao. Miércoles también a esta hora aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa, chaval?
Millonetti.
Fíjate.
Pues mira...
Fíjate, ¿qué? A pesar de tener colaboradores como tú, macho.
Ya,
imagínate que los tuviera buenos, tío. Sería la leche, ¿eh?
Quítame y te dispara. Bueno, que mientras tanto, hoy se lo come, nunca mejor dicho, el ministro de Consumo, Justo, Alberto Garzón. Es uno de los que más trabaja.
Sí.
Tiene una actividad que no para. Bueno, y además suele hacer reflexiones muy atinadas, bien argumentadas. Una delicia, ministro. Escuchen las que ha hecho esta mañana cuando iba a trabajar al Congreso sobre la visita de Juan Carlos I a Sanjenjo, claro.
Está absolutamente fuera de lugar. Creo que no representa a los españoles, ni a los de izquierda ni a los de derecha. Es una persona que arrastra muchos procesos judiciales que, aunque hayan concluido simplemente por prescripción, han demostrado que no es inocente.
Vamos a ver, Alberto. Esta declaración es muy, muy, muy grande. Dices que la visita está fuera de lugar, pero no explicas por qué. Salvo que la explicación sea lo que dices después. Está fuera de lugar porque no representa a los españoles, ni a los de izquierdas ni a los de derechas. Por partes, Albert. Que alguien represente o deje de representar no parece ser una razón para que pueda ir donde le venga en gana en una visita privada. Por otra parte, Juan Carlos I es que no tiene que representar a nadie. Es más, su hijo tampoco. Fíjate, lo que representa al rey es a la corona. Que no hay que ser un lince, para darse cuenta. Ah, pero lo más grande es lo que dices después. Así que Juan Carlos I arrastra muchos procesos judiciales que están prescritos. Vamos a ver, entonces no los arrastra, ¿no? Bueno, y añades que aunque están prescritos, está demostrado que no es inocente. ¿Con un par? Pero vamos a ver. Si no se ha demostrado que sea culpable y no tiene ninguna causa pendiente con la justicia, ¿quién decide que no es inocente?
Él.
¿Tú? Claro, sí, rey. Sí, sí. ¿Con perdón? Hombre.
Me llamó rey.
Sí, sí, pero con perdón, que se me ha pasado. Así que, por exhibir sin rumor una notable ensalada, que es lo suyo, conceptual, el ministro de Consumo, Justo, Alberto Garzón, se lleva un...
¡Sas en toda la boca!
Dios. Siguen siendo ministros, macho.
Correcto, pero como hablan así todo seguido, parece que dicen cosas que merecen la pena.
Sí, bueno, chollo, macho. Gracias, Julius.
Hasta después.
Adiós, chaval.
Adiós, adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, sumamos un nuevo liderazgo, el de la linterna con Ángel Expósito.
Nosotros estamos en Valencia para buscar respuestas, contarte historias.
Según el EGM, la linterna de COPE bate su récord de audiencia y ya es escuchada por 1.137.000 oyentes diarios que buscan rigor y el mejor análisis.
Quiero detenerme unos minutos en unos cuantos hechos.
Ángel Expósito rompe 25 años de liderazgo de su principal competidor y la linterna de COPE se convierte en el programa más escuchado de su franja. Por eso te decimos gracias por escucharnos y por seguir confiando en nuestros comunicadores.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos o eso dicen.
Y me preocupa lo que pueda pasar. Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
La energía que necesita tu coche para llevarte a ver a tu madre y la que necesitas para calentar sus tuppers en casa, conectadas para ahorrar y hacer tu vida más fácil. Contrata la luz y el gas con Repsol y ahorra hasta 15 céntimos por litro en tus repostajes pagando con Wiley. Esto es conectar energías. Más información en Repsol.es o en el 900-102-002.
Pues son las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora te seguimos contando desde tu COPE más cercana todo, todo lo que te interesa.
Expósito.
La linterna. COPE Madrid.
Estar informado.
Uno de cada tres edificios de estilo neo-mudéjar que van a tener una protección urbanística especial está en el distrito de Tetuán. Son inconfundibles, podemos distinguirlos porque los ladrillos están colocados, algunos por su parte más larga, otros por la más corta. Su construcción se remonta a finales del siglo XIX, cuando Madrid acogía a todos esos inmigrantes que llegaban a la capital procedentes de otras tierras al norte de la región. La protección de la que van a gozar Ramón García Pellegrín tiene detrás el minucioso trabajo que han hecho algunos de sus vecinos.
Son los últimos románticos de Tetuán. Luchan por proteger esas casas populares de aire neomudéjar que le dan una identidad muy especial al distrito. Y es que en algunas zonas, como en Valdeacederas, el 40% de estas casas de estilo neomudéjar se han perdido en la última década. Al frente de ese grupo de protección de este legado arquitectónico, un arqueólogo enamorado de la historia y que vive en el barrio, Tirso Ocaña.
Era lo que queríamos, estábamos muy satisfechos, la verdad, porque nosotros aumentamos la protección de muchos edificios que tenían una protección ambiental que creemos que es insuficiente y muchos de los que ni siquiera tenían ningún tipo de protección. Para nosotros es un gran triunfo. Creo que es la decisión adecuada que ha tomado el ayuntamiento para que sea un primer paso para nosotros seguir trabajando en mejorar el distrito y el barrio.
Ahora han conseguido que el ayuntamiento de la capital inscriba en el catálogo de edificios protegidos 255 inmuebles en todo Madrid, 100 de ellos en Tetuán.
Pues Tetuán es uno de los 15 distritos en los que podemos ver este estilo arquitectónico. ¿Qué tal? Soy Mamen Vizcaíno, escuchas la linterna de COPE en Madrid. Enseguida repasamos lo que le ha contado Carlos Herrera, el candidato socialista a la comunidad, Juan Lobato, pero antes, el tráfico. Y nos vamos hasta la DGT. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la 1, su paso por las Tablas en la 5 en Alcorcón. También van a encontrar tráfico lento de salida en la A2 en Torrejón de Ardoza, 3 en Rivas y en la A6 en el Plantío. Por último, pedirles mucha precaución si circulan por la M40 en Hortaleza y Coslada, sentido A3, Villaverde, a 4 o Pozuelo, dirección A5.
Y esta noche, a partir de las 11 y hasta las 5 y media de la madrugada, habrá cortes en la M40, sentido Colmenar, y en el ramal de acceso del M30, porque se está reparando la estructura sobre la M605 y el río Manzanares a la altura del Pardo. Esos cortes se repetirán las noches del jueves y del viernes.
ESCP Business School, la escuela de negocios número uno de España y la tercera de Europa, te ofrece el tiempo.
22 grados tenemos en la Puerta de Alcalá. Para mañana se esperan máximas de 25, más nubes que hoy, y puede incluso que llueva algo en la sierra.
¿Sabías que en Madrid tenemos la mejor escuela de negocios de España y la tercera de Europa, según el mejor ranking del mundo, el del Financial Times, con 6 campus en Europa? ESCP Business School es la escuela de negocios número uno de España y la más internacional. ESCP Business School, somos la número uno. Infórmate en somosescp.com. Somosescp.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Elige una alimentación más sana y equilibrada. Consume más frutas, verduras y legumbres. Reduce la sal y el azúcar. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Si te digo Nadal, Djokovic, Alcaraz, Tsitsipas y Zverev, o Badosa, Jabert, Swiatek, Sabalenka y Kiptom, ¿a qué esperas para ver este año más tenis, más días y más jugadores en el Mutua Madrid Open en la Caja Mágica? Consigue tus entradas en MutuaMadridOpen.com. Mutua Madrid Open.
¿Tipos de interés al alza? ¿Quieres invertir en bonos y letras? Auriga Bonos es la web especializada en dar acceso a inversores particulares a la renta fija. No esperes más. Invierte en bonos y letras del Tesoro con aurigabonos.es o llama al 913-244200. Auriga Global Investors es una sociedad de valores regulada y supervisada por CNMV y adherida al FOGAIN.
COPE Madrid.
Estar informado.
Aunque echa menos ser alcalde, lo fue 6 años en Soto del Real, Juan Lobato entiende que el gran reto de Madrid es aspirar a algo, y a lo que él aspira es a presidir la comunidad, a recuperar el gobierno regional para el Partido Socialista, que lleva casi 30 años sin el bastón de mando de la Real Casa de Correos. ¿Cómo hacerlo? Se lo ha contado esta mañana Carlos Herrera aquí en COPE. Álvaro Cotelen.
Financiar y gestionar mejor la sanidad y la educación es la clave a juicio de Lobato para hacer de Madrid un lugar más atractivo que retenga talento. Será su objetivo en caso de ser presidente, como aliviar la carga fiscal para las clases medias, pero subirla para los que más cobran, para los que superan los 150.000 euros al año. ¿Y qué pasa con sucesiones y donaciones? Carlos Herrera le ha hecho esta pregunta directa.
Por ejemplo, que tenga dos heredades de sus padres, dos pisos en el Madrid ciudad y están alquilados, no tiene que pagar impuesto.
Ese,
de...
Carlos, con mi proyecto fiscal no pagará ni un euro en la Comunidad de Madrid. No pagará ni un euro en impuesto de patrimonio, que es lo que me estás preguntando.
Sí, de sucesión.
Ni de sucesiones.
Sobre las encuestas que dan la victoria a Ayuso, en algunas incluso con mayoría absoluta, Lobato asume el triunfo del PP, pero valora que su partido, que el PSOE, vaya recuperando poco a poco terreno sobre Más Madrid.
Pues en un acto de Más Madrid, precisamente, ha reaparecido hoy Manuela Carmena, la exalcaldesa de la capital. Dice que ella está fuera, pero se le veía a gusto donde estaba.
Y lo que os digo, que yo estoy fuera y no estoy con nadie ni con nada, si os digo que la gente que está aquí es estupenda. Y son personas, y eso es muy importante, buenas. De verdad, hay que votar a la bondad. Yo estoy harta que lo que se valore es el malismo, la mentira. No, hay que votar al buenismo, a la verdad, a la sinceridad y a la eficacia.
A poco más de un mes de las elecciones, los sindicatos médicos vuelven a estar en pie de guerra. Estamos ya en las últimas horas de la doble huelga de 24 horas que ha convocado en la sanidad pública madrileña. Belén Ibáñez.
La más amplia y secundada por la mayoría de los sindicatos es la que afecta al SERMAS, el Servicio Madrileño de Salud. Afecta a los trabajadores de hospitales, centros de salud y el SUMA 112. Reivindican la jornada laboral de 35 horas semanales. La otra huelga afecta a los facultativos y titulados superiores de los hospitales. Un paro que han secundado los sindicatos AMITS y AFEM. Son 12.000 médicos que piden mejoras laborales y retributivas. Ángela Hernández es secretaria general de AMITS.
No es posible gestionar la sanidad de espaldas a los médicos y a los facultativos. Los problemas son sangrantes, se van acumulando en el tiempo y recibimos un trato por parte de la Administración que es uno de los peores desde el punto de vista retributivo, por ejemplo, de la hora de guardia respecto al resto del Estado español.
Y ha proclamado que los médicos han sido engañados y ahora están despertando.
Uno de los motivos por los que solemos acudir a la consulta de nuestro médico de cabecera es el dolor de cabeza. Promover el diagnóstico precoz es una vez más fundamental para minimizar su impacto y evitar que nos automediquemos. El doctor Rodríguez Vico es el responsable de la unidad de cefaleas de la Fundación Jiménez Díaz.
Si no se acude a un especialista, no tienes un diagnóstico y sin un diagnóstico claro no puedes tratarlo adecuadamente, ¿no? Y los pacientes, la mayoría de las veces, cuando tienen más de dos o tres episodios, en el caso de las migrañas al mes, ya necesitan un tratamiento preventivo para evitar que estas crisis sean fuertes, frecuentes e intensas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy, en la región de Murcia, estamos preparados. Queremos liderar la aplicación de tecnologías duales a nivel nacional e internacional, en áreas estratégicas como defensa, seguridad y reconstrucción de catástrofes. CAETRA, Ecosistema de Tecnologías Duales, Instituto de Fomento, Región de Murcia.
Cambia la batería de tu coche sin moverte de casa. Entra en centeo.com y descubre cómo. Y recuerda, Centeo con Z.
Oye, David, que esta cuña del gran asador Lecanda no la voy a hacer yo. Hazla tú, que para eso eres el dueño.
Voy. Hola, soy David Lecanda y os invito a visitar mi nuevo restaurante, el gran asador Lecanda, en la Gasca 46. Os va a encantar.
Me han dicho que el gran asador Lecanda de la Gasca 46 va a ser el mejor asador de Madrid.
No será por el anuncio.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
Disfruta en familia en el Real Teatro de Retiro. Teatro Real y Ayuntamiento de Madrid presentan un nuevo espacio cultural con una gran oferta para jóvenes y niños. Cuentos musicales, ópera, títeres... No te pierdas desde el 15 de abril la ópera para niños La Cenicienta y en mayo el estreno teatral para jóvenes de Praga 1941. Entradas ya a la venta de 15 a 20 euros en realteatroderetiro.es y teatroreal.es.
COPE Madrid.
estar informado.
Ya conocemos las condecoraciones que va a dar el gobierno regional el próximo 2 de mayo, el Día de la Comunidad. Son todas para personalidades, instituciones y entidades sociales que han destacado por su trayectoria profesional y humana. Juan Carlos Kerr, padre de Diana Kerr, y la Fundación Luzón, que lucha contra la ELA, recibirán la medalla de oro. La Gran Cruz del 2 de mayo irá para los trabajadores de la construcción, los estudiantes de baloncesto, los niños ucranianos escolarizados en Madrid y para el cantante Dani Martín, entre otros. Escuchas La Linterna de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.